Bueno, pues bienvenidos a otro Deep Dive. Hoy nos metemos con un tema curioso, la numerología.
Sí, esa idea de que nuestro destino se puede descifrar con una simple suma de nuestra fecha de nacimiento.
Exacto. Y la pregunta que queremos explorar no es solo cómo funciona, sino ¿por qué algo que la ciencia descartó hace siglos sigue tan presente?
Es que la idea de fondo es muy potente, ¿no? Que todo el universo, incluida nuestra vida, responde a un código.
A una vibración.
Y que ese código se puede entender con los números del 1 al 9, que somos, en esencia, descifrables.
Justo.
A ver, empecemos por el principio. El origen moderno casi siempre se le atribuye a Pitágoras, siglo VI a.C.
Sí.
Y a mí aquí ya me surge una duda. ¿Cómo el tipo del teorema, un pilar de la lógica pura, es también el padre de algo tan místico? Claro, es que esa es la clave. Para Pitágoras y su escuela no había ninguna contradicción.
No.
No, para ellos los números no solo describían el mundo, sino que eran el mundo. Las matemáticas eran una disciplina espiritual.
Entiendo. O sea, la separación entre lógica y mística es una idea más nuestra, más moderna.
Exacto.
Vale. ¿Y cómo se baja esa idea tan cósmica a una persona? El pilar es el número del camino de vida, que sale de la fecha de nacimiento.
Eso es.
Pero me estás diciendo que todo mi propósito vital se resume en sumar 8 dígitos. Suena, no sé, muy simple.
Lo es. Y ahí está parte de su atractivo. A ver, pongamos un ejemplo. 29 de octubre de 1975.
Vale.
Pues sumas todos los dígitos, uno por uno, da 34. Y como tiene que ser un solo número, sumas el 3 y el 4. Te da 7.
Y ese 7 sería mi camino de vida.
Ese sería tu camino, el de la búsqueda de la verdad, la introspección, según la tradición, claro.
Ya. Y luego están los números maestros, ¿no?
Sí, el 11, 22 y 33. Esos tienen una vibración especial y no se reducen, son una excepción.
Ok, eso por la fecha. Pero luego meten el nombre en la ecuación.
Ahí es donde la cosa se complica de verdad.
Se usan tablas para convertir las letras en números y sacar, por ejemplo, el número del alma.
Exacto. Y es justo ahí donde todo el sistema, bueno, se tambalea.
¿Por qué?
Porque no hay una única tabla. La escuela pitagórica, que es la más famosa, te va a dar un número.
Ajá.
Pero si usas la escuela caldea, que es más antigua y se basa en el alfabeto hebreo, el resultado es totalmente distinto.
Claro. O sea que ni siquiera se ponen de acuerdo en el valor de las letras.
Para nada.
Y ese es el golpe definitivo, ¿no? Si la supuesta vibración de mi nombre cambia según la tabla que use.
Entonces no es una vibración real. Es una interpretación arbitraria.
Exacto. Y por eso se considera una pseudociencia.
Precisamente. Su éxito se explica a menudo con el efecto Forer. Se dan descripciones de personalidad muy vagas, muy generales.
Del tipo, a veces eres extrovertido, pero otras necesitas estar a solas.
Eso mismo. Y la persona siente que la describe a la perfección.
Y aún así, hoy en día es muy popular. Se usa para analizar la compatibilidad en parejas, por ejemplo.
Sí, y como herramienta de autoconocimiento. Incluso ha llegado al mundo de los negocios.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hay consultores que te ayudan a elegir el nombre de una empresa según su vibración numérica para atraer el éxito.
No me digas.
Te lo digo. Si quieres liderazgo, busca un nombre que sume 1. Si quieres abundancia material, pues un 8.
Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos? Parece que es como una versión analógica y espiritual de los algoritmos de Big Data que intentan definirnos hoy.
Es una forma muy buena de verlo. Es un algoritmo para el alma.
Un algoritmo que además generamos nosotros mismos.
Claro, su valor para mucha gente no está en si es verdad o no, sino en que ofrece un marco para la reflexión personal, un lenguaje simbólico para pensar sobre quiénes somos, lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Necesita una herramienta ser objetivamente cierta para sernos útil en el camino del autoconocimiento? ¿O es suficiente con que nos ofrezca un espejo para vernos desde una perspectiva nueva?